Conocimos a Juan Soto Ibars cuando hacía narrativa y más concretamente cuando ganó el premio Ateneo Joven con la que no era su primera novela, pero sí seguramente fue la que más llamó la atención. Ahora retomamos a Juan Soto Ibars porque acaba de publicar Un abuelo rojo y otro abuelo facha con el aclaratorio subtítulo de Manifiesto contra el mito de las dos Españas. Juan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Montando escándalos con el libro, ¿no?
Bueno, no tantos como yo esperaba, ¿eh?
¿Querías más holgorio?
No lo quería, pero lo temía más bien.
Bueno, lo primero que tengo que preguntarte es si nos conocimos cuando tú escribías novelas y ahora te has pasado al ensayo, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Si lo que cuentas en el libro, que las novelas no van a ninguna parte, o algo así me ha parecido entenderte, o hay algún motivo más.
Sigo escribiendo novelas, pero no las estoy publicando ahora, porque la parte de publicar las novelas sí que resulta un poco deprimente si uno tiene expectativas típicas del siglo XX, que es de lo que hablo en el libro, ¿no? Que piensas que la novela todavía puede mover algo que no sea 100, 200 entusiastas y 50 denostadores y un poquito de carnaval en ese sentido. Entonces el ensayo es simplemente, bueno, llevo desde que nos conocimos hace creo que 3 años con la novela aquella, pues yo empecé a ser columnista, me cayó la breva esta y empecé a escribir de política en El Confidencial y esto me obligó a preguntarme dónde me colocaba yo ideológicamente, porque es lo que te preguntan enseguida, si no eres de los que tienen una afiliación política muy clara, enseguida empiezan a preguntarte y a preguntarlo con un tono recriminatorio, ¿no? Entonces este libro es una respuesta a eso. Me pongo a pensar en mi familia, digo, esto tiene que ser genético lo que me pasa a mí, y más que genético acaba siendo cultural, y es que claro, soy un perro sin raza y creo que la mayoría de la gente, por muy afiliada políticamente que esté a un lado del espectro, también son perros sin raza, es decir, que tenemos abuelos rojos, abuelos fachas, y yo con mucha suerte, dos abuelos, uno rojo y uno facha, cojonudos.
Bueno, entonces tú lo que has optado es por contar tu vida, básicamente, y la de tu familia, e ir espolvoreando ideas, situaciones, respuestas a esas preguntas que te hacen. Pero permíteme que ya desde el principio desconfíe de ti, querido amigo, porque en la tercera página dices que de niño cantabais el himno español, añadiendo, bueno, con una letra que era algo así como Franco, que tiene el culo blanco. Y perdóname, no me encajas. Tú has nacido en el 85, Franco, para cuando tú fuiste a la escuela, era una nota en el pasado.
Sí, pero no pierdas de vista un detalle, que yo soy de Murcia. Y en mi escuela pública en Murcia seguía habiendo un cartel arriba que ponía Escuelas Nacionales. Era una escuela que estaba muy mal provista. O sea, ahora hay recortes en educación muy bestias, pero yo creo que los he vivido, porque en Murcia es que lo de la educación nunca fue una cosa muy, muy puntera, digamos. Entonces... yo creo que por ahí nos venía. En mi escuela había, yo recuerdo, un profe que era como un señor franquista muy viejo, el director, y creo que Franco estaba como muy presente allí. Y esto de Franco que tiene el culo blanco, en realidad lo que pasa es que, claro, como el himno de España no tiene letra, pues es el peligro de un himno sin letra, ¿no? Que es muy fácil de tomar a pitorreo.
No, sí, esto también lo cantábamos nosotros, ya, pero ya. Es que te llevo 30 años, ¿sabes?
Ya, pero también me gusta Led Zeppelin y Franz Zappa, quiero decir, es que yo soy un poco viejoven.
Vale. Bueno, digo que cuentas tu historia y abundando en esto que comentabas, te retratas como una especie de Zelig, ¿no? El tipo que más o menos se adapta a las circunstancias y que cambia incluso de opinión con una facilidad y una alegría. Pues, no sé.
Bueno, es que como me río de este proceso, porque en cada momento ideológico mío, pues he sido muy intenso y he pensado que tenía razón, y eso es lo que dejo de pensar, que tengo razón, cuando empiezo a escribir mis opiniones en voz alta, en un periódico. Entonces empiezo a valorar un poco más la duda y la incongruencia incluso, ¿no? No es que haya cambiado fácilmente de opiniones, es que sí que he sostenido opiniones sin haberlas pensado mucho. Que creo que también es algo muy, muy, muy español, ¿no? Esto. Que sí, que estás muy convencido de que esto es lo tuyo y al final lo que estás buscando son amigos, en realidad. Estás buscando que no te ataquen estos, ¿no? Que estos te defiendan. Y a mí me ha pasado 2 veces de cambiar de ideología hasta que ya, pues, he acabado descreído, quizá. Quizá descreído, sigo teniendo una sensibilidad que es de izquierda, eso lo tengo muy claro, porque me preocupan cosas que no preocupan a mis amigos de derechas. pero sin embargo no considero que sean mis enemigos por ser de derechas, que ahí está un poco el tema del libro.
¿Y tu rareza?
Mi rareza y la de mucha gente, creo yo. A mí es que me pasa una cosa curiosa. Hay mucha gente que me dice, ¿qué cojones tienes escribiendo no sé qué artículo? Como de eso, o sea, estás siendo equidistante y te están dando por todos lados, ¿no? Y esto lo relacionan con una especie de valentía o de locura, ¿no? De temeridad. Y lo que me pasa a mí es que simplemente lo digo y veo que no pasa nada. Que a lo mejor pues por Twitter te insulta a alguien o lo que sea, pero que no hay consecuencias más allá. Y el hecho de que mucha gente me diga, hostia, pues le has puesto palabras a lo que yo estaba pensando de este asunto, me hace pensar que lo que pasa con mi punto ideológico es que tiene pocos portavoces. Y por eso en el libro interpelo al lector y le hablo de usted muy educadamente al lector, y porque pienso que hay mucha gente que sí se ve reflejada en este perro mil leches que les habla.
Y para dar muestra de que verdaderamente eres un tipo voluble, primero dices eso, que cambias fácilmente de opinión, y unas páginas más adelante te pones en plan Harry el Sucio, aquello de que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una y la de los demás apestan, ¿no? Y tú dices que la tuya es la que vale.
Sí, bueno, pero eso lo digo de coña, ¿eh? eso lo, claro, después de defender que las opiniones pues no son para tanto y que bueno, que no hay que tomárselas tan en serio, digo que la mía sí, y que lo que yo quiero es convencer al lector, pero obviamente es mentira. O sea, el lector que lea eso me imagino que levantará una ceja en el mejor de los casos, ¿no?
Sí, dirá,
como estás haciendo ahora.
Este será de fiar. Oye, hablas del abuelo rojo y el abuelo facha, pero en realidad hablas más de tus abuelas.
Sí. Hablo más de mis abuelas porque he tenido más relación con, sobre todo con una, con Pepita, con la que sería la roja en esta división absurda que yo hago, porque realmente ni eran tan rojos ni eran tan fachas. Pero sí, no, lo del abuelo en el título es porque se suele hablar de los abuelos y se suele... A mí me cabrea una cosa que sí que me enfurece, es el uso que se están haciendo de los abuelos últimamente en la política. Yo, por ejemplo, cuando oigo a Pablo Iglesias presumir de los logros de su abuelo republicano, digo, pero tú, hijo mío, ¿qué responsabilidad tenías en esto, ¿no? ¿Por qué presumes de ello? Si de algo podemos presumir es de haber tenido buenos abuelos que nos querían, en todo caso. Eso es algo de lo que presumir. Ahora he venido hablando con Galder, que me ha invitado aquí a Bilbao al Festival de Cultura y Fútbol que se celebra en San Mamés, y él ha tenido muy mala suerte con sus abuelos. Sí, quiero decir, respecto a la mía, que gente que me quería mucho y tal. Entonces, este mito de que los abuelos, este mito de que, digamos, la ideología política es algo hereditario, es como cuando le recriminan a alguien con un abuelo franquista, que su abuelo era franquista, y bueno, ¿y qué? Sí,
era mi abuelo.
Claro. Entonces, lo que estoy intentando hacer con este libro es desacralizar, por eso es un manifiesto contra el mito de las dos Españas, porque yo creo que las dos Españas existen, es evidente, no es que diga que no existen y por eso intente demostrar que no existen, es que a nosotros ya nos toca muy tarde todo esto.
Sí, pero cargáis con ello.
Cargamos con ello y mi generación está muy, muy, muy revirada en este sentido. A mí me sorprende, porque nosotros nos hemos criado, quiero decir, nos hemos hecho adultos más o menos entre Aznar y Zapatero, en el momento este del España va bien y del rollo y de la economía pujante, que luego era una burbuja, pero nosotros se suponía que íbamos a vivir bien y durante toda esta época, lo cuento en el libro, las manifestaciones a las que íbamos a divertirnos. O sea, podían importarnos las pateras, podíamos sentirnos dolidos por injusticias mundiales, pero realmente no nos tocaban cerca las injusticias. En general, había gente que sí estaba fastidiada, gente de padres muy, muy pobres, pero era anecdótico. Y ahora que España se ha empobrecido tanto, tengo la sensación de que está produciéndose una división ideológica fortísima entre la gente de mi generación, que llega al punto ridículo de presumir de que ha tenido un abuelo republicano. Entonces, me parece importante dar una respuesta a eso. Y hacerlo con sentido del humor también.
Claro, pero eso puede tener un problema. Por una parte, seguramente te abrirá puertas en el sentido de que habrá gente que se sienta atraído por la forma, ¿no? Pero también habrá gente que dirá, hombre, en un ensayo con un asunto tan severo como este, ¿por qué haces chistes?
Tan severo y tan Ochoa. Pues, sí. Porque no puedo evitarlo, porque es que no me puedo tomar... Quiero decir, vamos a ver, mi familia ha sufrido por la guerra en los dos bandos, pero yo no. Mis abuelos les pillo de niños y mi abuelo Facha es Facha, tiene 93 años y tiene una botella de Franco, con la etiqueta de Franco, y dice que la abrirá el día que vuelva un general. O sea, es un Facha de verdad.
Bueno, pero puede abrirla ahora con Trump, no sé.
Bueno, sí. Es verdad que estamos hablando en un día bastante trascendental. Pero este hombre, sin embargo, ha tratado bien a mis amigos gays que he llevado por allí, que además los he llevado yo con cierta idea de hacer un experimento, a ver cómo... Pues los ha querido muchísimo, sabiendo que les iba el pescado y no la carne, que es como él lo dice. Yo he vivido en Marruecos, he traído amigos moros. Él puede hablar de los moros que cuando los ve por la tele, fatal, pero luego le traes a uno, y es que es su mejor amigo, a uno le hizo un cuadro para que se lo llevase a su padre. Bueno, quiero decir que él ideológicamente para mí es aberrante. Las cosas que dice cuando teoriza sobre la política, es un hombre de Falange, es un tipo que hablando de política, pues a mí me pone los pelos de punta, porque considero, y muy católico y todo esto, ¿no? Pero luego su comportamiento es absolutamente incongruente.
Es un poco un comportamiento muy americano, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, a esos artistas que hemos conocido, desde Ford, al que le gustaban mucho los uniformes, pero que luego eran tipos amigos de sus amigos y capaces de pelearse, pues tratar de ayudar a los cheyennes rodando en su territorio para que les dieran unos dólares, ¿no?
Claro, para mí mi abuelo es facha porque a sus padres los maltrataron los rojos por la circunstancia de la guerra, por quiénes eran sus padres y está traumatizado, ha quedado traumatizado para toda la vida. Pero prueba de que tenemos que ser muy cautos llamando a los demás fachas o rojos, despectivamente, es que mi abuelo, cuando en los años 60 pudo abrir una fabriquita de pantalones, un taller de pantalones, tomó como socio a un comunista que ni siquiera era amigo suyo, que era un tío muy listo del pueblo, según decían, y que nadie le quería coger para trabajar pues porque estaba muy significado políticamente, ¿no? Entonces ahí mi abuelo, el facha, el franquista, el que dice que los comunistas son la hez de la tierra y todo esto, lo coge de socio y no era amigo suyo. Son este tipo de historias que son muy frecuentes y que se suelen decir con la boca pequeña o que no se dicen, las que yo he empezado a contar en este libro y tirando de mi familia, que es lo que conozco, ¿no? Yo no puedo, seguro que tengo amigos cuyos abuelos son exactamente iguales que los míos y tengo amigos de derechas que son absolutamente humanitarios y amigos de izquierdas que son muy egoístas y todos conocemos a gente así, que es muy contradictorio, ¿no? Pero sí es verdad que se ha dicho muy poco esto, no sé por qué.
Bueno, a ver si gracias a este libro vamos difundiendo la palabra y hay gente que sale y dice, oye, que también mi abuelo... Oye, Juan, igual la idea que das es que lo has escrito un poco a la pata a la llana, porque te pierdes de repente, pum, sales del canal principal, te vas a otras cosas. Y demás, pero igual lo has hecho con una férrea hoja de ruta que has dicho, no, yo todo esto está meditado tal y como está escrito... Pues no sé por qué, ¿cómo te interesaba contarlo?
Es una respuesta un poco aturullada, pero, o sea, la parte concreta es que es una respuesta. Es una respuesta a lo que estoy viendo como columnista y como tipo muy interesado en la política. Vivo en Cataluña y estoy siempre en el Parlamento y estoy muy metido en toda la narración de los procesos políticos fuertes que está viendo ahora. Lo de Cataluña es interesantísimo para un murciano que se vaya a vivir. Quiero decir, para mí es donde hay que estar, ¿no? En un sitio como Cataluña, en este momento, si eres un periodista político, ¿no? Entonces, el libro es desordenado porque estoy contando anécdotas por un lado, luego reflexiones, y hay un momento en el que se lo admito al lector, le digo, no sé qué viene ahora, voy a ver qué me sale. Pero sí que tiene este agua caótica va por un cauce que es la respuesta, que es mi necesidad de dar una respuesta a muchas cosas que he estado oyendo en estos 3 años y también mi necesidad de dar una respuesta al clima de apasionamiento y de exacerbación de los sentimientos políticos, porque yo creo que al final he ido construyéndome una ideología de izquierdas mía, que no tiene mucho que ver con la que tienen los partidos de izquierdas, pero no soy apasionado respecto a mi ideología. Soy apasionado para mi mujer, soy apasionado para el fútbol, soy apasionado para la literatura, para irme a emborracharme con los amigos, soy muy apasionado. Pero no soy apasionado para la política. y detecto un apasionamiento que me parece nocivo, porque no llega a ninguna parte. Que, quiero decir, si tengo tanta razón en mi ideología, la única manera, en un país donde la mitad de la gente piensa lo contrario que yo, de triunfar y de que mi idea se haga realidad, es exterminando a la otra parte. Es que no. Y como no voy a pasar por ahí, pues...
Bueno, tú mismo lo dices, que es un sentimiento de izquierdas más que una ideología de izquierdas, ¿no?
Sí, porque la ideología tiene mucho que ver con el dogma, ¿no? La ideología es eso de... Nosotros somos de izquierdas de toda la vida. Pues qué poco te has... No sé, no has recapacitado. No, es que somos de toda la vida. Eso tiene mucho de dogma. Uh-huh. Y sin embargo, yo sí que entiendo que lo de la izquierda o lo de la derecha es un sentimiento. Yo, mis tíos, que son unos fanáticos religiosos y tal, son gente muy sentimental, de derechas. Ellos no diría que tienen una ideología, pues porque no han leído a Adam Smith. No sé, es que no son... Ni siquiera sabría decirte si son liberales, neoliberales, o son conservadores también y del tipo este falangista, más protección. Yo no sé qué ideología tienen, pero tienen un sentimiento que les dice que el mundo católico está amenazado, y entonces son de ultraderecha ellos, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que responda a lo que llamamos ideología. Es que muy poca gente tiene ideología, en realidad.
O cree que la tiene y ya con eso se arregla.
Claro, claro.
Oye, Juan, en esas excursiones que haces fuera del cauce principal de la narración, hay una que me interesa particularmente, es la de la literatura. Mm. Tú hablas de tu cuadrilla de amigos y hablas de los otros escritores. Justamente uno de estos días, uno de esta cuadrilla de amigos le ha metido un viaje a uno de esos libros bestseller que todo el mundo está ahora mismo elogiando, ¿no? Uh-huh. Y habla, pues, de eso, de ese pensamiento débil que ahora mismo hay en la literatura, que permite que triunfen determinados libros que no se lo merecen, pero que, bueno, por determinadas circunstancias están ahí. Tú algo de eso ya comentas en este libro, ¿no?
Sí, pero porque tengo claro que el libro que triunfa, con muy raras excepciones... Ahora, Sergio del Molino está triunfando con un ensayo, La España Vacía, y creo que a Sergio del Molino le están leyendo los 10.000 lectores que hay. Porque entre los editores se habla de esta cifra, ¿eh? Ellos saben que un libro que triunfa literario va a llegar a eso, y es la gente que está al día, que persigue a los escritores, que espera que su escritor que ha descubierto el año pasado saque otro libro. Eso es un lector, y de esa gente quedamos muy poquitos.
Tú dices entre 5 y 10, que es una horquilla amplia. 10.000.
Sí, porque no lo saben los editores, pero esto es lo que ellos manejan.
Sí, pero un máximo de 10.000.
Sí, sí. Entonces, el libro que triunfa no está triunfando entre los lectores. Es un libro que, pues, mi tía le va a regalar a mi otra tía, su cuñada, en Navidad. Y es un libro, y es el libro que van a leer ese año. Y, claro, yo no me puedo cabrear con eso. Yo, cuando se montan estas polémicas, por ejemplo, por un tipo que es un bestseller por El Zafón o cualquiera de estos que literariamente son bastante pobres y tal, pero que están triunfando y que venden tanto, yo es que entiendo que no es mi liga. No sé, uh-huh. Es como si estamos hablando de fútbol estos días en Bilbao, pues es como si un futbolista saca un libro, pues es que va a vender como churros, pero no lo van a... estamos en otra liga nosotros uh-huh. los escritores literarios somos de tercera regional. Muy poquitos, tenemos hinchas, tenemos, ¿no? Hay movimiento, se
pero
pasa
esos
bien.
Son menos de 10.000. Los hinchas son menos de 10.000.
Sí, son menos, son sí. menos, claro. Uh-huh. Pero lo que no se puede hacer tampoco es andar llorando todo el día. Yo estoy muy aburrido del rollo de los escritores que se quejan y... No, hemos llegado tarde a la fiesta. Eso es lo que cuento en el libro, que nosotros... Yo lo primero que hice cuando llegué a Madrid a estudiar con 18 años fue irme al café Gijón. Como un idiota. Aquello se había extinguido. Entonces, había unos señores mayores, esto lo cuento ahí, y yo pensaba que eran todos poetas, ¿sabes? Y entonces yo llevaba un relato que había escrito y me acerqué tembloroso a ellos y se lo pasé a uno pensando que debía ser de la Real Academia o que tenía pinta, ¿no? Tenía una chaqueta muy sucia, el pelo blanco, patillas. Dije, es que es como Umbral, no sé, seguro que es amigo de Umbral. Yo tenía un pensamiento mágico y entonces el tipo lo cogió muy serio, se lo empezó a pasar a los amigos allí de la mesa, estaban tomando café con leche como en la colmena a todos. Y me dijo, tienes talento, pero te faltan lecturas. Y yo me deprimí y tal. 18 años, ¿eh? Imagínate, no sé lo que le pasaría. Y, Y entonces, poco tiempo después, volví al Café Gijón con un amigo mío que era que conocía ya el mundillo literario de Madrid y tal, y le dije, pues ese es el tío al que le pasé. Y dice, pero si ese tío no sabe ni leer. Pero claro, yo llegaba a Madrid con ese pensamiento del Café Gijón y tal, y después te das cuenta de que ha desaparecido. Uh-huh. Y sobre todo te das cuenta cuando conoces a escritores como Muñoz Molina, Javier Marías, que están viviendo esa situación en la que se ven como los últimos, que han perdido muchos lectores respecto a lo que venían en los 80 y los 90, y que ya no son voces influyentes en la sociedad, ¿no? Entonces, hay que asumirlo. Bueno, disfrutemos. Se pasa muy bien escribiendo también.
Uh-huh. Bueno, pero lo ideal es que te lean. El abuelo rojo y el abuelo facha dura menos de 200 páginas, el volumen tiene 400, así que has acumulado ahí artículos, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, son artículos.
¿Que ya estaban publicados?
Algunos sí, otros no, pero son...
¿Quieres decir que escribes cosas así y las dejas en el cajón?
Muchas veces, sí. Si no, sí, porque la actualidad política siempre está dando material. Entonces, cuando te sale un texto así más íntimo o contando una anécdota, pues no siempre hay hueco. Pero es que escribo muchísimo, yo escribo sin parar. Si he escrito novelas y no las estoy publicando, porque, porque es que no, lo que no me gusta es publicar.
Ya, pero si hasta en la solapilla dices que tu primera novela es Siberia, cuando era El teorema de Perelman, ¿no?
Sí, pero se publicó antes, La conjetura de Perelman,
Sí.
Sí, pero Siberia estaba escrita de antes, y pero tengo más.
La de Perelman no figura en la solapa.
No figura. Es que no estoy muy orgulloso.
No aprecias mucho tus novelas.
No. No, aprecio más las de los demás. Sí. Yo te puedo recomendar escritores muy buenos que de mi generación, los cito en el libro, Guillermo Aguirre, que es un vasco que vive en Madrid, para mí es el más brillante. Es un artista absoluto. Yo quisiera poder escribir como él. Pero yo, cuando me viene alguien y me dice que un libro mío le gusta, siento un poco de vergüenza. No llevo bien. O sea, no me puedo alegrar mucho. Sin embargo, hay unos escritores en mi generación que es que son maestros precoces, y que, claro, que lo malo es que nadie los conoce.
Ya. ¿Puedo decirte que me ha gustado tu libro?
Pero pasaré mucha vergüenza. Bueno, como hay un...
como aquí tenemos un cristal entre uno y otro, sí. No pasa nada. Bueno, pues yo creo que un abuelo rojo y otro abuelo facha va encontrando su camino. Quiero decir que me da la sensación de que, hombre, igual no será determinante en la opinión en España en los próximos 3 años, pero yo creo que ha encontrado el camino hacia sus potenciales lectores. Así que, Juan Soto Ibars, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no vas a subir al Parnaso de la popularidad, pero esto te va a facilitar seguir trabajando y eso siempre es bueno.
En el Parnaso de la popularidad tengo entendido que hay bastantes gilipollas, o sea que prefiero mantenerme alejado.
Muy bien, sana costumbre. ¿Charlamos cuando tengas algo más o charlamos cuando quieras?
Es un gusto charlar contigo. Se lo dije, ¿eh? Quiero que esto se oiga en antena. Yo se lo dije a la de... Voy a ir a Bilbao a ver si Félix puede, porque me encantó aquella conversación que tuvimos. Y bueno, y después te he escuchado en streaming y tal, y creo que haces uno de los mejores programas culturales de España y Euskadi.
A ver si me va a tener que avergonzar ya ahora.
Va, ¿ves? A que no mola.
Va, verdaderamente. Además, el elogio ablanda. Dejémoslo así. Juan, muchísimas gracias. Juan Soto Ibars, un abuelo rojo y otro abuelo facha, en la colección Círculo de Tiza. Hasta cuando quieras.
Hasta pronto.
Agur.
Agur.